A partir de ahora, el sonido más que nunca cobra vida. Las vidas de los personajes a los que nuestro invitado ha puesto su voz.
Oh, es un buen trato. Ahora vas a llamar al alcalde y le vas a decir el precio. Y luego le dices que lo quiero en billetes de 100.000 billetes, ¿entendido?
Entendido. ¿Qué pasa con el centavo?
Quédatelo, son tus honorarios de broker.
A la casa del gobernador. Oye, Tornado, no pienso pedírtelo, por favor.
Alguno estará pensando, ¿esto se trae a Antonio Banderas? Antonio Banderas no habla así. No. No tiene este pedazo de voz, tiene todo lo demás. Es un tío de primera, pero no. Salvador Adelguer, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Espósito.
Oye, ¿cuántas veces te han pedido, yo qué sé, en Nochevieja, la familia, los colegas tomando una caña? Oye, haznos del Zorro o haznos de John Travolta en Asalto al Tren de Pelham 1-2-3, como hemos oído. Haznos del equipo A, ¿cuántas veces?
Pues algunas.
¿Y tienes que hacerlo?
Intentas hacerlo lo mejor que puedes, sobre todo en lo del Zorro, pero al final acababa haciendo yo la Z en el aire porque decías lo más parecido.
Encima, además,
puedo hacer.
Bueno, hemos invitado a Salvador porque publica un libro que se llama Anecdotakes. Casi todo lo que usted siempre quiso saber sobre el doblaje y nunca se atrevió a preguntar. ¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, quiénes somos, cuántos estamos, cómo hacemos las escenas, si son distintas de guerra o la gran pregunta que el espectador quiere saber, que cómo doblamos las escenas tórridas en una película. Y lo decimos pues con la mayor naturalidad y como doblas cualquier otra, o sea, no hay...
Sí, pero, en fin, me ha puesto huevo.
Con lo poco que le gusta.
Me lo ha puesto, mira de tú. ¿En la vida real también actúas? Quiero decir, en función de la escena que has rodado, luego vas a casa y dices, ya verás, con Antonio Banderas hoy.
Pues la verdad, lo he intentado, pero no funciona. No.
Oye,
funciona.
Yo tengo un amigo y, sin embargo, compañero de trabajo, palabra de honor, no voy a decir el nombre por mantener su poca dignidad. Y es que tú te sabes la anécdota, ¿no? Doblando una escena porno,
así,
se mareó. Del esfuerzo.
Ya, tanto sofoco. Claro,
le debió dar que se mareó. Hay que saber respirar.
Claro, esa es la famosa hiperventilación.
Exacto.
De la que hablan. Que
exacto.
Tienes que estar bien respiradito para asumir lo que tienes que asumir durante un minuto en pantalla.
¿Un minuto?
Un minuto que puede durar el take. Sí. Y depende de lo que hagan.
Paloma Serrano.
Oye, es interesante, Salvador, que quede claro que sois actores de doblaje. Y
sí.
Que no estáis ahí porque tengáis una voz parecida al personaje que estáis doblando. Porque la gente piensa, ah, claro, tiene la voz aguda, entonces hará de Piolín.
No.
No es así, no consiste en eso.
No. Ahora, además, no es primordial tener una gran voz o una voz bonita para dedicarte al doblaje. Es tener estudiar una técnica, ser actor, interpretación, tener una serie de recursos para gestionar en el atril, que son distintos a los que tiene un actor de imagen. Los tiempos son muy distintos, los ritmos son mucho más precipitados y tener horas de vuelo en el atril, básicamente.
En general, corrígeme si me equivoco y si es cierto o forma parte de la leyenda, los actores de doblaje españoles tenéis muy buena fama.
Sí, lo cierto es que sí, gracias a Dios, porque, bueno, hay que decir que en el resto, es decir, por ejemplo, Alemania, Italia, Francia, Brasil, la India, Turquía, Israel, se doblan todos estos países, y claro, uno lo escucha en un idioma extranjero y siempre te suena un poquito más distante, y lo uh-huh. nuestro es más cercano. Pero sí, aquí nosotros hemos tenido grandes maestros desde que empezó el doblaje en España, y nos han enseñado, yo creo, bastante, bastante bien.
Vamos a hacer un experimento. Este es, te digo el nombre y no sabes quién es, yo tampoco. Dwight Schrute. Es Murdoch, acuérdate, Murdoch en la serie A, ojo, el original, ¿eh?
Ink, it looks like ink. Look, see, I've been doing this most of my life, off and on, and I don't see nothing. So I just guess.
Bueno, pues ahora escucha a Murdoch aquí.
¿Qué le parece? ¿Quién le envía?
Un momento, yo solo soy el chofer, ya sabe lo que quiero decir. Yo no debo cantar, pero la chica que trae las flores sale todas las noches.
Venga, Murdo. ¿Qué? Andor de Murdo.
Bueno, pues Aníbal Emea no quiere subir al avión y me han traído aquí hasta COPE. Y, en fin, aunque Fénix está firmando autógrafos en la puerta, espero que al menos, pues, bien, Emea se digne a despertarse.
A pegar un tiro de vez en cuando. Bueno, sí. La que no se pegaba el tiro.
Pues, ¿sabes qué? Gracioso que es el único actor que yo he conocido. Dwight Schultz en persona. Coincidimos en una convención en la manga del Mar Menor de ciencia ficción. Le había doblado en algún capítulo de Star Trek y un tío muy divertido, me contó anécdotas muy, muy graciosas, y entonces los anfitriones en la playita del hotel nos deleitaron con un pequeñito castillo de fuegos artificiales. Bueno, y este hombre se lleva las manos a las orejas como espantado de los ruidos de los fuegos artificiales y le dije, oye, Dwight, tú llevas 130 capítulos volcando furgonetas con helicópteros que se vuelcan disparando a troche y moche y por cuatro petardos. ¿Te vas a asustar ahora? Lo que son los actores.
Oye, Salvador, si cerrásemos los ojos, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué hay en un estudio de doblaje? ¿Elementos imprescindibles?
Pues mucha organización y mucha pasión, básicamente. Funcionamos desde administración, producción, traducción, el ajuste de los diálogos, la dirección y después el trabajo en el atril, y todo eso se mezcla. Básicamente es un trabajo de equipo muy organizado, y que no solamente hay gente que cree que el doblaje es la labor en el atril simplemente. No, tenemos un trabajo detrás de mucha gente. Sin ese trabajo nosotros no sabríamos qué decir. No tendríamos los textos preparados.
Aquí nuestro, entre comillas, nuestro Murdoch, o nuestro Antonio Banderas el Zorro, o nuestro John Travolta en Asalto al Tren, Salvador Aldeguer, publica Anecdotakes, un libro sobre doblaje, la verdad es que curiosísimo. ¿Qué es un take?
Pues un take es la traducción es una toma en inglés y es un trocito de película. Nosotros la película la cortamos en trocitos de un máximo de un minuto. Una película
¿tanto?
De
¿tanto?
Sí, un máximo de un minuto.
O sea, que nota, cuando digo tanto quiero decir que tienes miles de cortes.
Sí, una película de cine, un largo de una hora y 40, por ejemplo, pues puede tener los 200 y pico takes. Entonces, esa es nuestra unidad de trabajo, sobre la que vamos ensayando varias veces, pruebas sin sonido y ya grabas. Es el take. Entonces es el juego de anécdota y el take.
Vamos a hacer otro juego, verás. Escucha todas estas voces.
Oiga, ¿quiere medirnos el cerebro? Gané el premio Westinghouse a los 12 años. No fue nada. Publiqué algo a los 19 y un doble doctorado por el MIT a los 22.
Se enfurecería si le pidiera permiso.
¿Quién dice que lo hagas?
Oh, no.
¿Sales a hurtadillas?
Es una tarde tan solo.
No podría. ¡Ey, vuelves a hurtadillas!
Sueña con un mañana.
Oye, cuando tienes que hacer, claro, imagino, cuando tienes que interpretar la voz de Banderas, estás viendo la imagen, estás viendo a Banderas en tu pantalla, con tu micrófono, con tu casco, en tu take. Pero cuando es una gárgola del jorobado que es un muñeco, ¿qué haces?
Pues es mucho más complicado, claro. porque el trabajo, al contrario de lo que piensa la gente, es más complicado porque es al revés. Es decir, en el país de origen, en este caso en Estados Unidos, hay un actor en plan radioteatro que interpreta el personaje, el texto, y después dibujan el texto adecuándolo al texto interpretado. Y aquí lo hacemos al revés. Los movimientos de un dibujo animado son antinaturales y acabas teniendo medio esguince en la lengua, en las cervicales, pero bueno, se saca adelante.
Estábamos comentando el tema de los actores que se meten a doblar, pues eso, por ejemplo, animación, que están además ahora mismo, está de moda el utilizar por aquello la promoción de la película.
Sí, los Star Talents.
Reclamar, claro.
Sí, ahí tenemos una pequeña pica en Flandes, y esto quiero que se entienda como que queremos enterrar el hacha de guerra y no desenterrarla. Es decir, y con el libro también quiero aclararle al espectador cierta información que tiene, curiosamente, de compañeros de la industria y de la profesión. Hemos escuchado cosas como que hay que abolir el doblaje por decreto, que el doblaje es un invento franquista, que la gente en España no sabe hablar inglés por culpa del doblaje. Y bueno, intentamos explicarles, primero, que el doblaje no es un invento político, el doblaje es un invento de la industria del cine, y cronológicamente en España coincide en 1932 con la Segunda República, pero coincide, tampoco es un invento de la Segunda República.
Y aunque lo fuera.
Y aunque lo fuera. Que para aprender inglés la mala noticia es que hay que estudiar. Nosotros, compañeros, llevamos 30 y pico años escuchando versiones originales, y si no has estudiado inglés, no aprendes ni inglés, ni si las películas son en chino cantonés, tampoco chino, claro. Chino cantonés. Y respecto a gente que no le gusta, que quiere abolirlo por decreto, nosotros ahora, precisamente hoy, la tecnología nos permite ejercer la tolerancia. Es decir, nosotros tenemos gente, desde invidentes, que ven, y no entre comillas, películas, que nos reconocen las voces perfectamente. Gente mayor, gente en hospitales, gente que no tiene la facilidad de leer subtítulos, y gente que le gusta el doblaje, y otra gente que no le gusta. La gente que no le gusta, imaginaos que algo en tu vida que no te guste, gratis, pulsando un botón de un mando, lo anulases.
Así de fácil.
Pues oye.
Claro. El Anecdotakes, el libro de Salvador Aldeguer sobre doblaje, va de eso, de anécdotas. Te pido si me puedes contar en 10 segundos alguna de ellas. Por ejemplo, la del grito. ¿Qué pasó?
Sí, pues eran mis inicios. Yo era un personaje, tenía dos takes. Un guardia de seguridad, que una película, El ascensor maldito, se asomaba de noche al hueco del ascensor y el ascensor bajaba, le decapitaba y la cabeza caía por el foso.
Un clásico.
Un clásico. Y yo tenía detrás a voces tales como José Guardiola, conocido por ser la voz de Humphrey Bogart.
Ya ves.
A Paco Arenzana, voz del señor Miyagi, por ejemplo, en Karate Kid. Félix Acaso, Rock Hudson, John Wayne.
Jope.
Y yo tenía que hacer ese grito solo, y los tres búfalos que nosotros llamábamos sentados, y yo intentaba gritar y no me salía nada de voz, un hilito de voz, y entonces me iban animando y era peor, porque escuchabas a Humphrey Bogart que te decía, vamos muchacho, no te amilanes, y tú, bueno, esto es peor, o el señor Miyagi, venga, ahora es lo tuyo, y bueno, acabas agarrándote con las uñas de los pies a la moqueta como una limoche, y al final grité como un descosido. Me tuvieron que parar porque la cabeza caía por el foso
y
seguía gritando. Yo continúa gritando, y cuando cayó al suelo incluso le hice el gestito del
Salvador, ¿qué pasa cuando confundimos apellidos y nombres?
Pues
cuando lo que decías tú, la dicción a lo mejor o el idioma no lo dominamos.
Claro, eso tenemos que tener siempre un consenso, sobre todo ahora que trabajamos en banda, es decir, antes trabajábamos juntos en el atril, ahora vamos por separado y tenemos que tener bien claro el que haya ido a grabar antes, cómo ha dicho un nombre u otro. En palabras, pues sí, tenemos una anécdota, una película medieval, en plena batalla medieval, ballestas, mandobles, espadas, y un caballero pues que decía, Baltimore, acompáñeme, Rodin, el castillo, Baltimore, acompáñeme, Rodin, el castillo. Y el director miró el texto y dijo, ¿Rodin? ¿Quién es Rodin? Y dijo, oye, ¿cómo que Rodin? Aquí no hay ningún Rodin. Y dijo, ¿cómo que no? Rodin es una doble E y en inglés es I, Rodin. Y dijo, no, Baltimore, acompáñame, rodeen el castillo.
Rodeen de rodear.
Claro.
No de Rodin Hood.
No de Rodin Hood.
Mira, para terminar ya, Salvador, escucha estas.
Si tuviera que hacer una sola elección, si se viera obligada a elegir entre imaginarla por ahí, en alguna parte, sea donde sea, viviendo bien, siendo feliz.
¿Estás bien?
No estoy bien, Mike. 3 días con esta mierda. Tengo los nervios destrozados.
Hemos oído a Nicolas Cage y a Martin Lawrence, el compañero de Will Smith en Dos policías rebeldes.
Sí.
Terminamos con una frase que dices en el libro, Salvador. Mi trabajo es un reflejo de mi vida. Mi vida es un reflejo de mi trabajo. Soy parte de la magia del cine y el cine es parte de la magia de mi vida. Los dobladores sois el cine también.
Sí, la verdad es que eso intentamos, y pasar, como apunto, desapercibidos. Es decir, como
hoy que hay un partidito de fútbol, me parece, ¿no?
El Barça contra el
sí,
PSG.
Pues cuando estos partidos o un derbi, cuando después del partido nadie habla del arbitraje, ha sido un arbitraje excelente.
Sí.
Pues para nosotros, cuando después de una película nadie habla de nosotros, ha sido un doblaje fantástico.
Oye, ¿y no te ha pasado un mogollón de veces que vas a la panadería, que pides, deme dos barras, y se da la vuelta, tío, como diciendo, ¡coño, Murdoch!
Sí, sí.
A golpear el pan y el mismísimo Murdoch.
No asiduamente, pero sí, sobre todo cuando menos te lo esperas, sí que me ha ocurrido de que su voz me suena, o una vez hablábamos de Martin Lawrence, y un chico que me miraba con ojos de coche antiguo,
no
así,
puede ser.
Y me decía, tú eres la voz de... Y yo, ¿de quién? Y no se acordaba del nombre, y me dijo del negrito de las orejas despegadas.
Ese,
y dije, claro, sí, ese, seguro. Martin Lawrence.
Qué bueno. Salvador Aldeguer, anecdotakes, casi todo lo que usted quiso saber sobre el doblaje y nunca se atrevió a preguntarlo. Edita Círculo Rojo. Suerte, doblador.
Muy amable, Ángel
Gracias.
Espósito.
Chao, chao.